CRCN en este debate sobre el proyecto de reforma tributaria estructural que ha presentado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hace pocos minutos en el Congreso de la República. Y estamos con Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, con Fernando Quijano, director del Diario La República, con Rodrigo Galarza, abogado especialista en Derecho Económico, y con nuestro compañero de la mesa de trabajo de RCN en las mañanas, Jorge Restrepo, que es economista y a quien quiero preguntarle también por lo que usted mismo me sugirió cuando hablábamos sobre este debate de y si se aprueba este proyecto de reforma, ¿quién paga más y quién paga menos?
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que reafirmando, digamos, que también estoy en desacuerdo con lo que decía el senador Robledo, en el sentido de que los impuestos indirectos, el IVA, el arancel, los termina cargando más, cargándose sobre el consumidor final, sobre las clases medias, sobre las clases populares, porque los impuestos, pues también los pagan las empresas. Finalmente el IVA es un impuesto al valor agregado, un impuesto que se va pagando a medida que se va agregando valor en cualquier producto. Yo creería que esta reforma tributaria, por un par de elementos que ha mencionado el ministro de Hacienda y que, de acuerdo con lo que él ya ha dicho, va a estar en esa reforma, lo va a terminar pagando quienes antes no pagaban impuestos. Me refiero en particular a las empresas sin ánimo de lucro, a las fundaciones, algunos le dicen organizaciones sin ánimo de lucro, pero yo les digo empresas sin ánimo de lucro, porque muchas empresas sin ánimo de lucro, organizaciones como hospitales, establecimientos educativos, tienen actividades mercantiles, y lo que ha anunciado el ministro, que parece que va a estar en esa reforma, es que van a pagar por esas actividades mercantiles, y quien va a designar cuáles son las actividades mercantiles de esas fundaciones, cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro,
iglesias,
va a ser la DIAN, por ejemplo las iglesias. Si una iglesia tiene un centro de convenciones, por los arrendamientos de ese centro de convenciones, que es una actividad mercantil,
la explotación,
pues va a tener que pagar impuestos, y eso está bien.
Oiga, pero profe, pero si usted se imagina, si lograron lo que lograron las iglesias en la votación del plebiscito, lo que eso podría representar
es que,
ahora
es que
el
país,
que están debilitadas.
Ese es el gran problema, que esta reforma tributaria se va a volver del sí y el no. Y eso es un error para la economía del país, politizar este tema de que sí está de acuerdo con la reforma, no está de acuerdo con la reforma, y que traslademos la misma discusión de hace un par de semanas a un tema de impuestos.
Claro, pero yo creo que no hay ningún argumento para que se le pueda digamos, negar la tributación por parte de una iglesia a una actividad mercantil, digamos, a la venta de empanadas. Eso, tienen que pagar impuestos por eso. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, y esto es muy importante, yo creo que ha pasado desapercibido, es la utilización de estas nuevas normas de contabilidad que se llaman NIF, para poner a pagar impuestos sobre la base de esas normas de contabilidad. Si eso queda en la reforma, quienes terminan pagando impuestos van a ser las grandes empresas que no utilizaban esas normas de contabilidad. Eso es muy importante y representaría un aumento en la carga impositiva, insisto, de las grandes empresas que se habían rehusado a pagar impuestos con una contabilidad llevada como la llevan las demás empresas internacionales. Eso es muy importante, además, porque vuelve competitivo el pago de impuestos, en el sentido de que vamos a pagar el mismo nivel de impuestos en las empresas que estaban siguiendo esos estándares internacionales con aquellas que no lo seguían. Yo creo que es fundamental tener en cuenta esos dos elementos, y eso puede producir mucha plata.
Hay un tema bien importante, Juan Carlos, que es que vale la pena tratarlo, y ojalá en conciencia. Bueno, por aquí me mandan el título con que el ministro arrancó a dar la rueda de prensa. El título de la reforma tributaria se llama Por el empleo y la inversión, reforma tributaria estructural. O sea que ya le puso el apellido estructural. ¿A qué va el punto? Mire, el estatuto tributario colombiano tiene alrededor de 900 artículos, de los cuales más o menos 400 son contables. Es decir, este tema de sincronizar la contabilidad de las empresas colombianas con el ámbito internacional no es de menor calado. Si las empresas quieren volverse multilatinas, hacer inversiones en Estados Unidos, como lo hace Argos, pueden ir a hacerlas a Europa, o un foco importante como las que están llegando a África, tienen que tener normas internacionales de información financiera. Eso tiene que ser un grueso, y ese estatuto tributario de casi 900 artículos, 915 si no estoy mal, debe rebajarse a hacer una cosa expedita donde las empresas, por interfaces electrónicas, puedan hacer todas sus pagos de impuestos y lo mismo las personas naturales. Hay un dato bien importante y es que en la historia del país desde 1900 se han presentado 4 reformas con el apellido estructural. Desde 1900 hasta la fecha se han hecho 50 reformas tributarias y este gobierno de esas 50 ha hecho 4 con eso. Quiere decir que
en 6 años.
Que algo estamos haciendo mal y que estamos convocados a hacer algo bien. No con el tufillo político y las mediciones, si esto lo extendemos, si debilitamos más al gobierno, sino con un poco de grandeza y mirar realmente que necesitamos financiar un país. Que ayer fue aprobado el presupuesto por 224 billones de pesos. Es decir, usted es una familia que vive con 224 pesos. Eso es lo que necesita para escuelas, carreteras, hospitales, educación, pago de empleados públicos y tiene un ingreso tributario proyectando el 2017 de 124 pesos, 124 billones. Entonces le queda un desajuste, obviamente, vienen unas transferencias y otra serie de cosas. Colombia hoy necesita mucho dinero para cubrir ese déficit fiscal que está en 3,9 y que según nuestra regla fiscal tiene que evolucionar a 1% en el 2023.
Claro, para Alejandro, una cosa,
necesitamos ir haciendo la tarea.
Sí. Una cosa, esa una frase bolita amable que echó el doctor Cárdenas ahorita en la rueda de prensa, recuerda, y esto lo he venido repitiendo, que Colbert, un ministro francés por allá del siglo XIX, decía que la reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso, pero sin que el ganso chille demasiado. O sea, la clave es no dejarlo, es desplumarlo, pero que no chille.
Claro, bueno, que...
Y entonces esas frases, y excúseme, ya apuntan a lograr a que el ganso quede sin una pluma, pero además sonría para la foto. Hay que quedarle agradecido al doctor Cárdenas, porque con esta desplumada se va a generar empleo. Y parecido me excusan los colegas de panel, que son estas opiniones que estoy oyendo decir, en que por ejemplo el IVA no es una cosa diseñada particularmente contra los pobres y las clases medias. No, obvio que sí, obvio que sí, me da pena por una simple razón. Son muchísimos más los pobres que los magnates.
Mire,
entonces, en el ejemplo del jabón, excúseme, pero permítame, yo termino, profesor, que usted intervino, yo lo dejé terminar. Entonces, es un problema de los números. O sea, ¿cuántos jabones compran los magnates de Colombia al año? O cuánto arroz, o cuánto cualquier cosa que esté grabada con el IVA, excusa, retiro lo del arroz, pero cualquier cosa que esté grabada con el IVA, cuántos minutos de celular pagan los pobres de Colombia.
Pero no es de pobres y ricos, es de elasticidad.
No, señor,
de la demanda.
No, me excusan, pero no me van a sacar de esta discusión, porque el primer elemento de una reforma tributaria, y está en la Constitución Nacional, búsquelo, es que los tributos tienen que ser progresivos. Y la progresividad tiene que ver con esto que está hablando. Escúchame, ya voy a decir otra cosa, pero permítame
que ustedes dicen lo que quieran,
porque esto está montado sobre un cuento. Y es que entonces, que dice que las grandes empresas pagan demasiado, pues yo les voy a dar un dato que nos dio la DIAN en estos días en mi oficina. Tengo 2 economistas dedicados a estudiar esto desde hace rato, y me interesa desde hace rato. Las 100 empresas más grandes de Colombia tienen el 40% de los activos de las compañías vigiladas por las supersociedades y pagan el 7% del total del recaudo de renta. Entonces aquí hay otra historia que también está oculta, y es que tienen la misma tasa de tributación, y eso es regresivo también, la misma tasa de tributación, don Carlos Slim o las empresas de don Carlos Slim, que el señor que es dueño de una bomba de gasolina o que un tendero, cualquiera sea, de la que sea, la tasa que sea, eso es una monstruosidad también, eso también es regresivo con la misma lógica de que el IVA es regresivo.
Oiga, profe Restrepo, pero eso es cierto que el IVA sí le pega definitivamente a los más pobres, ¿no? Porque es la persona que tiene que ir a comprar los útiles, los elementos, y siempre se habla de que es un impuesto tremendamente regresivo.
Vamos por partes, o sea, yo estoy de acuerdo que el sistema tributario colombiano no es justo. Hay muchas formas de injusticia entre empresas grandes, pequeñas, como decía ahorita, aquellas que tienen esas normas de contabilidad internacionales y las están utilizando, y aquellas que no. Es tremendamente injusto. Eso no quiere decir que el IVA, si está bien diseñado, necesariamente tenga que pegarle a los más pobres. Y voy a poner un ejemplo que lamentablemente el ministro lo puso ayer con ese primer trino que sacó en la mañana, que no iba a haber IVA para la canasta familiar. Miren, un IVA bien hecho, que grave algunos productos de la canasta familiar, puede incluso abaratar esos productos de la canasta familiar. Si se le devuelve formalizando gran parte del IVA sobre los insumos a los productores de bienes agrícolas, termina siendo un subsidio para los productores de bienes agrícolas que termina apoyando la oferta doméstica y reduciendo los precios, algo con lo que yo estoy seguro el senador Robledo estaría de acuerdo.
Oiga, pero profe Restrepo,
pero claro que usted ya vio
a FENAVI, ya vio a FENALCO, ya vio a los
gremios recoger impuestos,
oponiéndose no con...
Es que recuerden que el IVA no es un impuesto al consumo, el IVA es un impuesto al valor agregado, y si yo he pagado un IVA en la semilla, en los fertilizantes, en la maquinaria, en los combustibles de esa maquinaria como agricultor, puedo llegar a recibir un subsidio para las
excepcionalidades técnicas, claro, que no son el grueso de la plata. Pues ahí está, que están diciendo los expertos que el 80% de esta reforma tributaria son 14 billones de pesos es IVA. O sea, porque es buenísimo para desplumar al ganso. Es que para eso es que inventaron el IVA. Ahora, hay ciertos detalles técnicos que yo le puedo entender, profesor Restrepo, sí. Pero eso no es de lo que se trata esta conversación. O sea, esta conversación se trata es de a quién va a pagar los impuestos.
Sí.
La sobretasa a la gasolina también es contra los pobres principalmente, porque resulta que el grueso de los combustibles los consume el transporte público de carga y pasajeros, que en general es sostenido por el consumo de los pobres y de las clases medias. Pero yo les digo esto está... O sea, pongan en Google, es muy fácil, cualquiera, pongan impuestos progresivos y les explican esto que les estoy explicando. Esto es ABC en cualquier facultad de economía, en Colombia y en el mundo. Lo que pasa es que han venido montando un enredo tal los grandes poderes económicos que nos están, digamos, enredando en cosas que se aclararon hace
siglos. El ministro Cárdenas ahí le dice que todo lo que no paga IVA en la canasta familiar se mantiene sin el impuesto. O sea que cero especulación con el tema. Ya bueno, hay claridad.
Sí, pero van a grabar el resto. No paga.
Perfecto.
Van a aumentarle el resto.
Y sí, tenemos que hacer sensibilizar un poco y entender que unos son los productos que son excluidos del IVA. Por ejemplo, los huevos y la producción de carne porcina, que lo que yo le invierta al marranito en concentrado me lo devuelven en IVA, eso no lo saben, pero a la hora que dicen es que van a grabar los huevos, sale todo el mundo que el huevo, claro, que el tendero y todo eso, pero es que al señor para producir un huevo le están devolviendo lo que invierte en los
huevos. Un detalle que es interesante, mire, parte de la desplumada del ganso tiene que ver, y eso pasa en todas las reformas tributarias, que los primeros rumores que tiran, y por eso les gustan los rumores, ponen a grabar y a pagar cosas que causan una molestia inmensa. Y entonces, el día en que presentan la reforma tributaria, esas aberraciones no las graban. Y entonces una vez empieza el doctor Cárdenas, mire, empecé fue bajándole los impuestos, claro, impuestos que no había puesto. Eso es parte del truco del asunto, de la misma manera que lo que presentan al Senado es más alto que lo que quieren, para que después los senadores del gobierno puedan decir, miren, les eliminé esta cosa, pero todo eso es parte del arte de desplumar al ganso. Y al ganso lo van a desplumar. Ese es el propósito. ¿O quién va a pagar esta reforma tributaria?
Pero es muy temerario el tema.
Déjame un segundo. El problema al final no es quién va a pagar, sino qué costos estamos asumiendo por tener un mal diseño del sistema tributario. Y ese costo lo estamos pagando todos. Empresarios, emprendedores, empleados y el propio Estado. Y eso es de lo que debería tratarse una discusión de una reforma tributaria estructural, que no se va a poder hacer una discusión además seria, sensata, completa, en el muy poco tiempo que tenemos de aquí al 31 de diciembre. Esa es una molestia que yo comparto con muchos comentaristas, en el sentido de que se ha demorado el gobierno en presentar esta reforma.
Lo que pasa es que eso parte de un supuesto de que una discusión larga, perdóname, lo interrumpo, Rodrigo, va a producir una mejor reforma. Probablemente lo contrario sea cierto, porque entre más breve sea la discusión, en el sentido de que se concentre el Congreso en eso, pues menos espacio y para el cabildeo y para otro tipo de prácticas.
Pero es que cabildeo tuvieron un año para hacerlo, claro, y lo estamos viendo.
Lo están haciendo el cabildeo.
Hace un año comenzó el cabildeo y el cabildeo debe hacerse de manera pública en el Congreso, que vayan allá todos y digan lo que piensan.
No está reglamentado. Sí. Y de hecho, lobby viene de eso, de hablar con los congresistas en Washington, en los lobbies de los hoteles, que aquí se hace, pero pues
claro, la ópera. Pero la discusión, el foro democrático es el Congreso, no se va a hacer.
Pero Fernando, no venimos desde hace un año con las recomendaciones de la Comisión de Expertos ambientando este tema.
Si el Ministerio de Hacienda y el doctor Santiago Rojas hubiese tenido en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión Tributaria, tendría IVA, la canasta familiar, y un poco habría golpeado a los pensionados. Lo que ha dicho el ministro Hacienda...
La canasta familiar tiene IVA.
Yo creo que aquí es importante, digamos, como ya está radicado el proyecto, especular más e ir sobre los hechos fundamentales para que haya una buena discusión en el Congreso. Mire, una de las preocupaciones de los colombianos es que se genere empleo. Y no solamente porque tampoco le creemos a la cifra del DANE, que hay un 9% de desempleo en Colombia. Hicimos, bueno, pero desagréguela entre cuántos están con empleo formal y cuántos informal. El problema del empleo informal es que cosas como peluquerías, como tiendas de barrio, tienen empleados, pero les pagan por horas y no les cotizan a la seguridad social. Este tema de que si usted paga una peluqueada, lo mínimo es que el dueño de la peluquería pague impuestos, que no le cambie el nombre a la peluquería como sucede cada 3 meses, o los restaurantes, que pasan de ser una fonda paisa a un restaurante italiano por no pagar impuestos.
Uno en esto de los impuestos puede mirar para donde quiera, hacia el peluquero, pero yo prefiero mirar para otro lado. Doctor, mire este dato que le tengo aquí. 68 grandes empresas de Colombia, por ejemplo, Comcel, Telmex, Suramericana de Seguros, Almacenes Éxito, tiene 68 contratos de estabilidad jurídica. ¿Sabe cuánto nos vale eso al año? 6.4 billones de pesos. ¡Billones! O sea, la mitad de la reforma tributaria, o un tercio de la reforma tributaria.
Oiga,
Ortega, el director de la DIAN, dijo que las platas que tienen los magnates colombianos
en los paraísos
fiscales, si pagaran impuestos, equivaldrían a esta reforma tributaria. Y hacia allá no se mira, pero hay de que un peluquero de pronto se tumbe una peluqueada, o que de pronto un tendero
no hago cultura
de nada, pero lo que digo es que ¿para dónde miramos? Es que
aquí
me están transmitiendo la rueda de prensa y dice: ya es un hecho, se propone incrementar el IVA del 16 al 19%. Por impuesto de renta se presenta declaración a partir de 2.750.000 pesos.
¿Y se paga
de esos dos?
No dice.
Pues depende si usted tiene renta, porque recuerden que quien presenta una declaración de renta no necesariamente va a pagar impuesto de renta. Sí, eso es muy importante decirlo, pero eso formaliza una cantidad de gente. Es que es increíble
la importancia de presentar la declaración es que todos sepamos qué es lo que está ocurriendo.
Pero claro,
para poder pescar realmente a los que están evadiendo.
El tema importante sobre el IVA.
Pero el IVA, que es un tema tan sensible.
El IVA, que es el tema importante de la reforma tributaria que presentó el gobierno de Belisario Betancur en el gobierno en 1983, el impuesto al valor agregado que apareció temporal y obviamente ya se ha vuelto el impuesto de más fácil recaudo. ¿Por qué? Porque simplemente ir a los comerciantes están bancarizados y es de muy fácil recaudo. El IVA colombiano, que está en el 16%, es como el quinto, estamos a media tabla. Si lo comparamos con países similares, con países como
Chile, Argentina, Brasil,
los de la Alianza Pacífico, México, Perú, Chile, estamos siendo de los más bajos. Recordemos que Europa, el mínimo es 20%, y un país como España es el 23%. Lo que no podemos llegar con una reforma tributaria al Congreso es a negociar qué IVA le parece a los congresistas, y que lleguen entonces todos los lobistas, todas las personas sin IVA.
El lobby lo están haciendo por fuera del Congreso, doctor, y eso es peor todavía, porque los congresistas, al fin y al cabo, y yo no le hago lobby a nadie, fuimos elegidos por el voto popular, pero qué tal que aquí se sientan 50 poderosos a negociar con el ministro de Hacienda las cosas, y ese lobby les parece de maravilla. No, tampoco. Yo tengo 1000 divergencias con la casi totalidad
pero permítame
en Colombia, pero no me digan que es más democrático que el lobby lo hagan 10 o 20 superpoderosos en reuniones nocturnas con el ministro de Hacienda, ¿sí? O en los clubes, en
los centros
sitios de esos, o que se haga en el Congreso de la República, pero ¿hasta dónde va a llegar este asunto? Pero les voy a dar este dato. 2.7 dice usted que va a ser el nivel a partir de ingresos. Bueno, hoy está en 3.2, o sea que les van a bajar 500.000 pesos. Eso es desplumando gansos. Eso es cogiendo clases medias, excúseme. Pero es que no podemos decir que es el propósito de la reforma tributaria no es cobrar
impuestos. Lo que no podemos decir es que una persona...
Excúseme,
perdóneme, lo interrumpo. un posicionador.
Pero doctor, pero
lo que no podemos decir es que si usted presenta una declaración de renta, va a pagar más.
Bueno, pero
si
usted está buscando en el fondo...
La declaración de renta es para no pagar impuestos, es la última teoría. Les doy el dato. Hoy se tiene que presentar declaración de renta con un ingreso gravable de 3.2 millones. Y con la nueva que están proponiendo, baja a 2.7. Lo que quiere decir que cogen como sujetos de renta a muchos más millones de colombianos nuevos. ¿Y eso es con qué propósito? Con el de subir los impuestos. Dígale, pero es que así el debate sí se vuelve imposible. O sea, si lo que decide el gobierno hacer no es para recoger más impuestos, senador. Pero ¿qué debate tenemos?
Eso es para formalizar. Perdón, Fernando, yo respondo a su pregunta. Porque esto creo que es muy importante. Los oyentes deben saber que no necesariamente,
pero lo van a ir buscando eso.
Pero es para formalizar.
No necesariamente
para formalizar el objetivo. Pero si usted formaliza, está buscando también salir con el sombrero.
Pero insisto, es que la pregunta que nos hacía Juan Carlos Iragorri al comienzo era quién va a pagar. Y yo insisto en mi respuesta, va a pagar quien antes no pagaba. Y una manera de poner a pagar a quien antes no pagaba es que declare renta.
Oiga, señores, me toca hacer una pausa, pero Fernando Quijano, que otro dato muy sensible.
Dice el ministro en la rueda de prensa que se está realizando en estos momentos, hemos tomado la decisión de un impuesto a las bebidas azucaradas de 300 pesos por litro pagadero en el momento en que se despacha la botella.
Otro impuesto a los pobres. ¿Quiénes son los que se toman las bebidas azucaradas en cantidades importantes? No me va a decir que el doctor Carlos Selín, cuando viene aquí, se empaca las mismas gaseosas azucaradas que los pobres y las clases medias de Colombia. No, pero es que así
7:27, hacemos una pausa y ya continuamos adelante porque tenemos que seguir hablando inevitablemente de estas pinceladas que ya está dando el ministro de Hacienda sobre lo que va a ser el proyecto de reforma tributaria que ha sido radicado esta noche. 7:27.
Ya regresamos en Voces RCN.